Hoy quiero enseñar sobre la ofensa, cómo manejar la ofensa. Yo sé que para muchos estas cosas solamente va a ser recordarlo, para otros va a ser una enseñanza profunda, impresionante, pero yo creo que todos vamos a aprender cosas y nos va a hacer muy bien escuchar todo esto. Estas enseñanzas no son recibidas bajando las escaleras del despacho, son enseñanzas que uno tiene que sentarse y hacer anotaciones de mucho de lo que la Biblia dice para poder llegar a tu corazón con la fuerza de la palabra de Dios. Y hoy ha llegado el día en el que he sentido de parte de Dios de enseñar o de recordar principios de Dios sobre cómo manejar las ofensas en la iglesia. La RAE dice, el diccionario, la ofensa es despreciar o humillar mediante palabras o acciones. Estamos hablando de la ofensa en el trato del día a día. No estamos hablando de pecados de muerte, no estamos hablando de cosas extremas, adulterios, asesinatos. De eso hablaremos otro día, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de lo que es la ofensa en el trato, en el día a día, unos con otros, y especialmente en la iglesia, en la relación de unos hermanos con otros. Seguramente si yo te preguntara, ¿a alguien le han ofendido alguna vez? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Somos más capaces de reconocer cuando nos ofenden que cuando ofendemos. Y hoy vamos a profundizar un poquito en todo esto. Primeramente vamos a leer en Proverbios. Voy a intentar ir rápido, aleluya. Proverbios 18, 19 dice así: el hermano, la hermana ofendida o ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es muy importante, queridos pastores, obreros, candidatos, hombres y mujeres de Dios, y estoy hablando también a los pastores en España y fuera de España, que durante la semana ellos escuchan los cultos de aquí de Madrid. Es muy importante que prestemos atención a nuestras ovejas en este asunto de la ofensa. Cuando una oveja, cuando nuestro corazón ha sido herido, es muy importante que trabajemos para sanar esa herida. No dejemos heridas sin sanar. Fíjate que dice que el hermano o la hermana ofendida es más tenaz. Otras traducciones dicen que un castillo, que una ciudad fuerte. Santo Dios, y esa tenacidad, si no ayudamos al hermano, a la hermana a sanar su herida, esa tenacidad, cuando estamos heridos, nos puede llevar a hacer muchas cosas que tengan apariencia de piedad, pero en realidad el motor que mueve todo eso que hacemos es nuestra herida y nuestro dolor. Nuestro entrar, nuestro salir, nuestra forma de actuar en la iglesia puede tener una apariencia de piedad en muchas cosas, pero detrás lo que está moviendo todas esas decisiones, todo eso que hacemos, es nuestra herida que no ha sido curada. Es muy importante, pastores, que tengamos cuidado, que ayudemos a nuestras ovejas a sanar sus heridas. Fíjate lo que dice aquí, Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por contienda. La traducción textual dice rivalidad. Cuando uno está herido, es muy fácil que haga cosas que tengan apariencia de piedad, pero en realidad lo que mueve esa actuación es la contienda y la rivalidad. Esa herida no sanada. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Santo Dios, porque todo lo que hagamos, si estamos heridos, si hemos sido dañados, si nos han ofendido, aleluya, lo que tenemos es que buscar sanidad. Busca a tu pastor, busca a tu pastora, busca a tu obrero. Necesitamos sanar nuestra herida. No podemos estar en la iglesia heridos, porque vamos a actuar de esta forma que dice aquí, por contienda, por rivalidad. Estas cosas nunca Dios las va a respaldar. Al final nosotros también vamos a ofender. Al final nosotros, heridos, arrastrando los pies, con nuestro amor propio, también vamos a terminar dañando a otros. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando a cristianos, está hablando a hijos de Dios que están viviendo en la herida, en el dolor, en la carne, y no han aprendido a sanar sus heridas y a manejar la ofensa en el mundo espiritual. Sigue diciendo el apóstol a la iglesia en Galacia, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, y eso también a nosotros y a todas las iglesias cristianas en el mundo nos tiene que hablar, aleluya, pero hoy vamos a centrarnos en nosotros. Reconcíliate con Dios en Madrid y en diferentes ciudades o países. Vamos a centrarnos en nosotros, vamos a hacer un análisis, aleluya. Es una enseñanza para el discipulado de la iglesia, para nosotros, para nuestras vidas. Dice así el apóstol: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Sin duda nosotros, como muchas iglesias en el mundo, hemos empezado por el Espíritu. Hemos sido muy cuidadosos, muy escrupulosos. Hemos querido hacer las cosas muy bien. Le hemos dado lugar al Espíritu. Él nos ha respaldado, nos ha bendecido. Ha hecho cosas impresionantes entre nosotros. Y el apóstol sigue diciendo: ahora vais a acabar por la carne. Es muy importante que, si nos han ofendido, si hay una herida en nuestro corazón, es muy importante que busquemos sanidad. Es muy importante que nosotros como pastores ayudemos a todo aquel que esté herido a que su herida se sane, aleluya, para que no haya un mar de fondo, para que no haya unas corrientes extrañas que lo único que traen es destrucción. Entonces hoy, querido hermano, querida hermana, vamos a hablar de sanando las heridas, aleluya. Dile a la persona que está a tu lado: sanando las heridas. ¿Estás preparado? Hay esperanza y solución. Somos hijos del Rey de Reyes. El Espíritu de Resurrección todo lo puede arreglar, aleluya. Fíjate qué bonito es esto. Sanando las heridas. Primero vamos a entender cómo funciona todo esto en el mundo espiritual. ¿Estás preparado? Cuando tú y yo estamos heridos, nos miramos el ombligo, nos miramos la herida, pobrecito yo. Sí, 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 somos así. Fíjate lo que me han hecho. Somos así, me incluyo yo también. Fíjate, tengo más de 60 años. Miro para atrás y, santo Dios, heridas muchísimas, pero sanadas, curadas por el dedo de Dios, curadas por el bálsamo de Yahvé Elohim Adonai. Su amor es más grande que cualquier herida que nos puedan hacer. Pero también te voy a enseñar a protegerte, a proteger tu corazón. Mejor que no nos hieran. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Vamos a empezar a leer en Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Leer estos versículos para personas como yo que enseñamos la palabra nos trae temor y temblor, ¿verdad? Y oramos y decimos: Dios mío, y el Espíritu me dice: sigue, yo te he levantado para enseñar a mi pueblo, aleluya. Pero con temor, temblor, con reverencia, intentando ser cuidadoso y escuchar su voz. Fíjate lo que dice aquí, versículo 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Cuando tú y yo hemos sido heridos, cuando tú y yo estamos ahí, que nos duele, mirándonos el ombligo de nuestra herida, de nuestro amor propio, conocer la palabra de Dios, conocer el mundo espiritual nos ayuda. A mí me ayuda, a ti te ayuda. Cuando tú y yo sabemos que todos ofendemos muchas veces, como que empieza a dolernos un poquito menos. ¿Es así? Cuando tú y yo sabemos que la palabra de Dios dice todos ofendemos muchas veces, nos está diciendo que es verdad, te han hecho daño, es verdad, te duele, es verdad que lo que te hicieron no está bien, pero es que mañana puede ser tú, incluso sin querer, quien ofenda. Muchas veces se ofende sin querer, por estrés, por prisas, porque somos incapaces. Seguimos siendo seres de carne y hueso, tócate. De momento nadie va volando, aunque estamos llamados a volar como las águilas. A veces ofendemos porque seguimos siendo malos, estamos en la carne, en la vieja naturaleza. Pero también hay mucho crecimiento espiritual. También hay muchos hermanos que que son espirituales, pero aún así, por descuido, por prisas, por estrés, por muchas razones, a veces ofendemos sin querer. Sucede de todo, aleluya, en la iglesia local, en las familias. Dice, todos ofendemos muchas veces. Esto nos hace bajar la presión, ¿verdad? Porque te das cuenta que es verdad que te han herido, pero el Espíritu te recuerda momentos donde tal vez tú también has herido. Y a veces lo hiciste sin querer. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón o varona perfecta. ¿Hay aquí algún varón perfecto? ¿Alguna varona perfecta? Hoy no ha venido. Pero el que comenzó en ti la obra, la perfeccionará. Vas a ser perfecto. Un día vas a ser perfecta. Estamos caminando hacia la luz admirable. Cada vez somos mejores, ¿verdad? Cada vez ofendemos menos. Entonces es que vamos bien. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Siempre ejemplos rurales de la vida durante siglos en este planeta Tierra, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Me da la impresión, aunque tienes mascarilla, me da la impresión de que tienes lengua. ¿Es así? ¿Alguien tiene lengua? No te voy a pedir que me la enseñes. Mantén la mascarilla. Yo creo que está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de todos. Todos tenemos lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lo estamos viendo en las noticias todos los días, sobre todo en tiempo de verano de calor extremo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, sobre todo cuando estamos en la carne. ¿Es así? ¿Te suena? Seguramente a ti no te ha pasado. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Seguramente a ti no te pasó, porque tú eres un hombre, una mujer espiritual, que tu día a día es un día de adoración, derramar tu corazón ante su presencia. Pero a algunos nos pasa. Algunos somos un poco carnales a veces y nos pasa. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate qué peligroso es vivir en la carne. Fíjate qué peligroso es para ti y para mí levantarnos por la mañana en la carne, como si no pasara nada. Es muy arriesgado. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Déjame decirte, ni tú ni yo podemos domar nuestra lengua si no es por el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. El ser humano no puede, no podemos. ¿Cuántas veces nos pasó? Cuanto más años tenemos, más momentos recordamos. Mejor me hubiera callado. ¿Te pasó alguna vez? A lo mejor tú eres muy joven y todavía no te pasó. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos controlar nuestra lengua. Sin la presencia de su Espíritu, aleluya, sin la unción del Santo en tu vida y en mi vida, alguna vez vamos a meter la pata. Dice, pero ningún hombre, ninguna mujer puede domar la lengua. Está hablando de hombres naturales que no tienen el Espíritu. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. En pocos segundos se pueden decir cosas con una capacidad de ofensa terrible. ¿Es así? ¿Tú lo sabes? Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Ahora está hablando de ti y de mí. Está hablando de cristianos que un día somos carnales y otro día somos espirituales. ¿Es así? Dice, un día bendecimos a Dios y Padre y estamos siendo espirituales, y con ella maldecimos a los hombres. Es ese día que nos levantamos carnales. Hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Años atrás. ¿Alguien se acuerda todavía? Gloria a Jesús. Dice, hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Todos nosotros en nuestro pasado, incluso caminando en las cosas de Dios, hemos tenido este tipo de experiencias. Estamos caminando hacia la luz admirable, estamos dejando atrás tinieblas, iniquidad, cosas que no agradan a Dios. Pero todos podemos ver en nuestro pasado que alguna vez lo hicimos así. Y fíjate lo que dice el apóstol Santiago: esto no debe ser así. Aleluya. Di conmigo: esto no debe ser así. Aleluya. Esto no debe ser así. Estamos hablando de sanar heridas. Esto no debe ser así. El que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, todavía a veces en la carne ofendamos a los hermanos. Estamos hablando de sanar heridas. Y la primera parte es conocer el mundo espiritual. ¿Qué es lo que sucede en todo esto que nos ofende? Punto uno, ¿qué aprendemos según lo que hemos leído? Es que todos ofendemos muchas veces. Yo sé que hay personas más amables, yo sé que hay personas más humildes, yo sé que hay personas que ofenden menos. ¿Es así? Pero la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Cada vez menos en la medida que nos acercamos a su presencia, cada vez menos en la medida que nos llenamos de su espíritu. Pero seguimos siendo de carne y hueso, a veces hay prisas, a veces hay estrés, a veces estamos cansados. Nuestra naturaleza tiende a ofender. Entonces, punto uno, tú y yo debemos de saber cuando, para manejar esa ofensa, esa herida que tenemos, que todos ofendemos muchas veces. Es decir, que nosotros también vamos a hacer heridas, vamos a dañar. Que tenemos que caminar con cuidado, con tiento, con pies de plomo. Segundo punto importante que tú debes de saber en el mundo espiritual. Todos los hermanos, todas las hermanas que alguna vez nos dañaron, sin querer o queriendo un poquito, todos los hermanos que nos dañaron, todos los hermanos o hermanas que nos dañaron, tú tienes que saber que alguna vez el Espíritu Santo les va a confrontar. Te explico cómo funciona esto. Estamos hablando del trato del día a día en la iglesia, en la casa de Dios, en las familias. Tú tienes que saber que si alguien te dañó, que si alguien te ofendió, va a llegar un día donde el Espíritu Santo va a confrontar a esa persona. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nadie va a entrar al cielo sin pedir perdón, sin arrepentirnos de todo lo que tengamos que arrepentirnos. Pasará un día, pasará una semana, pasará un año, pasarán 10 años, pero llegará el momento donde el Espíritu nos confrontará. Si tú y yo somos los ofensores, los que hemos hecho el daño, llegará un día donde el Espíritu nos confrontará. Ese día donde realmente estaremos dispuestos, estaremos preparados para reconocer nuestro error. Y de aquí no nos vamos hasta que reconozcamos nuestro error. Y a veces te encuentras con personas en las UCIs y en las UBIs que son hijos de Dios y están ahí un día y otro día. ¿Sabes por qué están ahí? Porque el Espíritu Santo les está mostrando su error. Y hasta que no lo reconocen, ahí siguen. Porque así no se lo puede llevar al cielo. Y al cielo van, porque son hijos de Dios, son hijas de Dios. Entonces ten mucha paz porque, punto uno, aunque te duela la herida, yo estoy enseñándote y llevándote un camino de sanidad, tienes que saber que tú también vas a ofender muchas veces. Entonces misericordia, misericordia, porque nosotros también vamos a ofender. Seamos misericordiosos, seamos comprensivos. Punto dos, la persona que nos dañó, el hermano que nos hizo daño, tenemos razón, tienes razón, te han hecho daño, como pastores te vamos a dar la razón, ayuda a sanar el que te den la razón, porque la tienes, porque te han hecho daño, te han hecho una herida. Pero tienes que saber que esa persona que te dañó también es un hijo de Dios, también es una hija del Rey de Reyes, y un día el Espíritu Santo le va a confrontar. Te suena ese día donde tú dices, wow, ¿cómo pude hacer eso? Cuando era niño, cuando era joven, cuando era... ¿Te suena? la obra del Espíritu en tu vida, tu crecimiento espiritual, un día te lleva a un momento donde el Espíritu te trae un pensamiento y tú dices, wow, ¿cómo pude yo decir eso? ¿Cómo pude yo hacer eso? ¿Cómo pude cerrar esa puerta? ¿Cómo pude decir esa frase? ¿Cómo pude levantarme? ¿Cómo pude elevar la voz? ¿O cómo pude callarme? Tú sabes de lo que estoy hablando. Ese es el día donde el Espíritu Santo te está confrontando y está logrando, aleluya, arrepentimiento en tu vida y en mi vida. Santo Dios, está logrando que reconozcamos el daño que hicimos y el cielo nos está perdonando. Tercer punto. En todo esto de la ofensa hay un coeficiente de subjetividad. Voy a explicarme. Lo de ser ofendidos u ofender no es algo matemático, no es algo científico, no es algo pragmático. Tiene una dosis de subjetividad grande. Mira, la Biblia dice que tenemos una capacidad, los seres humanos. Mira, vemos la paja en el ojo. Estoy viendo allí al hermano en la primera fase y le estoy viendo allí en el ojo la paja. Somos, oftalmológicamente hablando, somos hiper, ¿cómo se dice? Hipermetropía, ¿no? Tenemos hipermetropía. Tenemos una capacidad de ver a lo lejos la paja en el ojo del hermano. Tenemos una capacidad de ver el daño que nos han hecho a nosotros con tal precisión. Tenemos una agudeza visual tan impresionante que nos permite ver allí al hermano la paja en su ojo. Fíjate lo que me ha hecho el hermano. ¿Es así? Pero la Biblia enseña que de la misma forma que tenemos la capacidad de ver la paja en el ojo, está Israel, ¿verdad? Mira, yo tengo la capacidad de ver la paja en tu ojo, tengo la capacidad de ver el daño que tú me has hecho. Estoy bromeando, ¿vale? Estoy enseñando. Tú no me has hecho ningún daño, tú eres precioso para mí, aleluya. Pero tengo la capacidad, estoy enseñando, de ver la paja en el ojo de mi hermano Israel. Sin embargo, tengo presbicia, es decir, tengo problemas, como le pasa al pastor Fernando, que para leer se tiene que poner así la hoja. Aleluya, ¿es así, pastor Fernando? O unas letras de gigante en el dispositivo electrónico que tiene. Tenemos la capacidad de ver el daño que nos han hecho allí, la paja en el ojo del hermano, pero sin embargo no vemos la viga, no vemos el daño que nosotros hacemos. Está hablando de ti, de mí. De aquí no nos escapamos nadie, lo dice la Biblia. Todos los seres humanos somos así. Y vamos mejorando en la medida que el Espíritu Santo va tomando control de nuestra vida, va llenando nuestra vasija, va llenando tu vaso, va llenando mi vaso, tu vida y mi vida. ¿Es así o no? Cuando empezamos a caminar en las ideas de Dios, ¿cómo éramos tú y yo? Que no nos tocaron la gorra. Menudo soy yo. Ah, pero tú eres cristiano. Sí, yo creo. Pero tantas cosas con las que veníamos del mundo, tantas ideas, tantas maneras que no eran de Dios. Esta es una de ellas. El ser humano tiene la capacidad de ver con escrupulosidad, con una agudeza visual impresionante, lo que a uno le hacen. Pero nos quedamos ciegos cuando se trata de analizar, dice la Biblia, la viga que tenemos nosotros delante de nuestra cara. ¿Es así? Decía que la ofensa tiene un coeficiente, un porcentaje de subjetividad. El mismo hecho no ofende a todos de la misma manera. Pastor, mi mejor amiga me ha quitado el novio. Estoy muy ofendida. Aquí en la iglesia entendemos a la luz de la palabra otra forma de relación, ¿verdad? Pero la sociedad se mueve así. Coges el ofensiómetro y lo acercas al corazón de esa persona. Y empieza a pitar pi, 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 pi. Y marca rojo, marca 9,9, de 0 a 10. Realmente esta persona está muy ofendida. Tiene razón, le han hecho daño, le han ofendido. Ahora te encuentras con otra persona que te dice, pastor, mi mejor amiga me ha quitado el novio. Y tú le dices, estás realmente ofendida, ¿verdad? Y dice, ¿qué va? Pero si era un pesado. No sabía cómo librarme de él. ¿Qué quiero decirte? Que el mismo hecho no sucede. La misma ofensa tiene que ver con nuestra sensibilidad, tiene que ver con nuestro día, tiene que ver con nuestra herencia generacional, tiene que ver con nuestro entrar. ¿Alguien está conmigo? No, ¿qué va, pastor? Si es que este era un pesado, no sabía cómo librarme de él. Más bien que Dios bendiga a mi amiga. ¿Qué quiero decir? Que cuando ofendemos, muchas veces no sabemos que lo que sale de nuestra boca va realmente a ofender. Se necesita una sensibilidad espiritual, sacar el tiralíneas, una exquisitez en nuestras palabras, en nuestras maneras. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer mucho espiritualmente para no ofender. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice, y no estoy diciendo que no te hayan ofendido. Te han ofendido, te han hecho daño. Está mal lo que te han hecho a ti y lo que me han hecho a mí. Nos han ofendido. Tenemos razón. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a poner aquí el ofensiómetro. Luego lo voy a sacar ahí para medir. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 18:17. El primero que se defiende parece tener razón, hasta que llega el otro y le contradice. ¿Te ha pasado? Los que hemos dado muchas consejerías en los últimos 30 años y más. Si tú escuchas la versión de un hermano, tú dices, qué barbaridad, te dan ganas de coger un palo y darle al cónyuge en la cabeza. ¿Es así o no? Pastores, a veces escuchamos a un hermano y dices, ¿cómo puede ser? Pero la Biblia dice que el primero que se defiende parece tener razón. Tenemos una capacidad impresionante de ver la paja. Mira, le estoy viendo la paja en el ojo de mi hermana allá al fondo. Sin embargo, la viga que tengo delante de mi cara me pasa como el pastor Fernando. ¿Es así? Así somos muchas veces los seres humanos. El primero que se defiende parece tener razón, hasta que llega el otro que le contradice. No quiero decir que no te hayan dañado. No quiero decir que no me hayan hecho daño. ¿Sí? Te han dañado, te han herido. Claro que sí. Pero te estoy hablando en el mundo espiritual de lo que sucede. ¿Qué sucede? Que todos ofendemos muchas veces. Eso baja la presión. Cualquier hermano o cualquier hermana que nos ofendió va a ser tratado por el Espíritu, va a ser perseguido, va a ser confrontado, y un día realmente va a sentir dolor, va a sentir pena de haberte dañado, y si te tuviera delante te pediría perdón, te besaría la mano. Lo que pasa es que a veces está en otro país o ya se murió y ya no le vas a volver a ver hasta en el cielo. Pero ese instante con el Espíritu va a suceder, y eso a ti te tiene que animar, aleluya, a lo que vamos a ver a continuación. A reaccionar. Necesitamos escuchar que tenemos razón cuando nos ofenden. Necesitamos que los pastores reconozcan que nos han hecho daño. Esto ayuda. Necesitamos, aleluya, que nos digan, sí, es verdad, te han dañado. Y además que nos lo digan de corazón, porque es verdad. Estamos dañados, nos han herido, nos han tratado mal, estábamos ahí en la fila, en la furgoneta en San Francisco, y de repente llega la furgoneta, se suben 5 o 6 hermanos, séptimo soy yo, y resulta que un hermano más rápido se cuela y a mí me toca esperar el siguiente turno. Es verdad, nos han ofendido, nos han hecho daño, tenemos razón. Y llegamos aquí a la cafetería y vemos al hermano que se coló tomándose el café con los bollos, y nos dice Gilma, ya se terminó el café, y precisamente se terminó con el hermano que se coló en la furgoneta. Aleluya. Claro que nos han dañado. Necesitamos que se reconozca el daño que nos han hecho. Pero pasado un minuto, escúchame bien, cierra tus ojos si puedes. Pasado un minuto, tal vez, pasada una hora, tal vez necesites un día, tal vez necesites una semana. Te ruego que no sea más tiempo. Tenemos que ser más objetivos. Es verdad que te han dañado. Es verdad que me han dañado. Tengo razón, tienes razón. Pero no podemos vivir toda la vida mirándonos la herida. Cuando sabemos lo que la Biblia dice, que todos ofendemos muchas veces, que el Espíritu Santo va a confrontar al que me hirió, al que me hizo daño, y realmente va a sentir haberme dañado, porque es un hijo de Dios, es una hija de Dios también, igual que tú y que yo. Y luego también hay un coeficiente de subjetividad. A veces las cosas nos dañan más porque somos más sensibles, porque ese día, porque nos sucedió algo viniendo a la iglesia, porque el día anterior alguien nos llamó por teléfono, alguien está conmigo. Hay un coeficiente de subjetividad, aleluya. Entonces, sabiendo esto que sucede en el mundo espiritual, vamos a dar consejos. Primeramente vamos a aconsejar al ofensor, al que causa la herida. Si yo me doy cuenta que he ofendido a alguien, yo a veces me doy cuenta que estoy aquí bajo la unción y estoy intentando bendecir tu vida y quiero lo mejor para ti y necesito la ayuda de los músicos, de los cantores, Y sé que alguna vez no he sido todo lo amable que me gusta ser. Lo siento, pero ayudarme. Lo siento, pero ayudarme. Y de hecho me ayudéis mucho. Somos de carne y hueso. A veces vamos a ofender sin querer. Y a veces en la carne ofendemos queriendo. Si sospechamos que hemos ofendido a alguien, el consejo a la luz de las Sagradas Escrituras, y digo sospechamos porque a veces no está claro, ¿es así? A veces no sabemos si hemos realmente ofendido, a veces es más que evidente. Pero si tú sospechas que has podido ofender a alguien, acércate a esa persona, acércate con dulzura, trátale con cariño, para que pueda mezclar ese momento tenso, abrupto, con ese otro momento dulce, para que te vea como un hermano, como una hermana dulce, amable, cariñoso. Hazlo fácil, que pueda borrar ese efecto que produjo tu mal hacer o mi mal hacer. Entonces, consejo para cuando somos ofensores, porque somos todos, dice la Biblia, todos ofendemos muchas veces. Consejo al ofensor: acerquémonos con cariño, con dulzura, para mitigar, para bajar la presión. A mí me gusta poner el ejemplo del autobús. Comienza la primavera, te quitas la ropa de invierno, vas al armario y tienes esas sandalias preciosas, te has arreglado los pies, esas uñas preciosas pintadas, esos dedos maravillosos, y sales a la calle, aleluya, y te subes al autobús, y de repente el autobús se llena de gente y a tu lado se pone ese grandullón zoquete de 2 metros de altura que lleva todavía las botas de invierno de la nieve. Y son esas personas que no se agarran, ¿eh? Se agarra así uno al autobús, yo no me acuerdo. Se agarra uno así, ¿verdad? ¿Eh, Roberto? O así también, ¿no? Pues este zoquete no se agarra. Y en esto el autobús frena. Y con esa bota de militar te pisa esos dedos preciosos con esas uñas pintadas y te hace una tortilla de patata. ¡Qué dolor, Dios mío, qué dolor! ¿Cómo te sientes? Te sientes fatal. ¿Pero qué sucede? Estamos hablando de acercarnos con dulzura. ¿Qué sucede? Ese grandullón se vuelve y te dice: ¡Ah, princesa, perdóname! ¡Qué zoquete he sido! ¿Cómo te he podido pisar con estas botas? ¡Qué torpe soy! ¡Lo siento! ¿Cómo he podido hacer esto? El dolor es el mismo. ¿Es así? Pero las palabras dulces, la forma de reaccionar del ofensor, mitiga la situación. Ahora, ¿qué sucede si ese granduñón zoquete, después de haberte pisado y haberte destrozado el pie, se vuelve y te dice: no me extraña que te haya pisado, si es que tienes cara jueves, siempre estás en medio? Sucede lo que hemos leído antes en Santiago, ¿no? Se enciende la rueda de la creación. Santo Dios, aleluya. Entonces, consejo cuando estamos en el lado de los que ofenden. Si sospechas que ofendiste alguna vez a algún hermano, alguna hermana, y cuando te cruzas con él o con ella, como que se encoge, acércate con dulzura. Yo seguramente alguna vez, por prisas, por tantas cosas que a veces se pueden decir y a veces no, uno va, y a lo mejor uno, santo Dios, no se detiene, no sonríe, no tiene la delicadeza. Lo siento, me gustaría siempre tratarte con todo mi cariño, con todo mi amor, aleluya, juntamente con mi esposa, con toda delicadeza. Lo siento, seguramente no siempre lo he hecho bien. Si sospechamos que hemos podido dañar a alguien, acerquémonos con dulzura. Si le comimos la tarta con la guinda al hermano, tráele el próximo domingo una tarta entera. Aleluya. Santo Dios. Ahora, sobre todo tengo que hablar, sobre todo tengo que exprimirme en consejos para cuando somos ofendidos. ¿Estás así tomando nota? Aleluya. Esto es lo que más me preocupa. Cuando tú y yo somos ofendidos, cuando tú y yo somos dañados, la Biblia enseña que lo primero que tenemos que hacer es orar por ese hermano, por esa hermana que nos ha ofendido. Orando por él, orando por ella, vamos a acelerar que el Espíritu le confronte y realmente pueda entender que nos hizo daño. Punto 2. Tenemos que proteger nuestro corazón. Pero si tú sabes que a las 10 de la mañana por la zona del amén sueltan frescas, ¿se entiende lo que quiero decir? Una fresca es una expresión fuera de tono que puede ofender, ¿de acuerdo? Si tú sabes que a las 10 de la mañana sueltan frescas por la zona del amén, simplemente no estés. Protege tu corazón. Mientras tu corazón no tenga la capacidad de recibir ciertos golpes no tenga la cobertura, el cobertor que evite el arañazo, cuida tu corazón, aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pedro le pregunta a Jesús. Y tal vez Pedro pensaba que dos o tres veces y estaba ya preparado con el palo, seguramente para darle con la cabeza a Judas con el palo. Pero Jesús le dijo 70 veces 7. Y yo lo explico en el discipulado, la profundidad teológica de esa respuesta. Pero lo que quiere decir es que siempre vamos a tener que perdonar al hermano. Mejor evita la ofensa. Mejor evita el territorio comanche. Que a lo mejor a otros no le produce ofensa, pero a ti sí. Un pasito atrás hasta que tú seas fuerte, hasta que puedas digerir cierto tipo de situaciones. Punto uno, ora por tu ofensor. Punto dos, protege tu corazón. Punto tres, busca gracia para perdonar. Solo podemos salir del efecto de la ofensa perdonando, sabiendo que todos ofendemos, sabiendo que el Espíritu Santo va a perseguir a esa persona que nos ofendió, porque también es un hijo del Rey de Reyes, y le va a llevar a ese rincón para que reconozca su error, sabiendo que en la ofensa hay cierta subjetividad, aleluya. La forma de salir del dolor, la forma de sanar la herida, es perdonando. Ahora, pastor, cierra tus ojos si puedes. Pastor, es que no puedo perdonar, me hicieron mucho daño. Estoy hablando de ofensas en el trato del día a día, no estoy hablando de pecados de muerte, de adulterio, de asesinatos, eso lo trataremos otro día. Pero aún así, en el día a día, a veces hay personas que no pueden perdonar. Fíjate lo que dice aquí en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, te perdonó, me perdonó, así también hagámoslo nosotros. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cierra tus ojos si puedes. No podemos vivir con la herida mes tras mes. Pastores, ayudarme. No tengamos ovejas en la iglesia. Obreros, ayudarme. Hombres y mujeres de Dios en este lugar y donde quiera que nos vean. Ayudemos a nuestras ovejas que Dios nos dio para que las cuidásemos. Que no estén con la herida semana tras semana, mes tras mes, tristemente año tras año. Eso no es de Dios. Una herida de una ofensa es como un freno de mano. No nos deja avanzar. Estamos atascados en el barro. Da igual el propósito de Dios, la palabra profética, el llamado de Dios en nuestras vidas. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, al final, si somos hijos de Dios, al final, si somos hijas de Dios, todos vamos a perdonar. Al final, si somos ofensores y realmente somos hijos e hijas de Dios, vamos a reconocer nuestro error. Pero aquí lo importante es el tiempo que tardamos en hacerlo. ¿Estás conmigo? Aquí, querido hermano, querida hermana, es el tiempo que tú y yo tardamos en perdonar la ofensa, el daño que nos han hecho. Mientras no perdonamos, estamos atascados en el barro. Y yo tengo que ser atalaya y te tengo que enseñar. Cuando estamos viendo nuestra herida, nos parece lo más grande del planeta Tierra, pero a veces no es para tanto. Yo creo que Jesús a nosotros nos ha perdonado muchas más cosas, y tal vez cosas más graves, más importantes. El cielo nos invita a perdonar. El apóstol Pablo nos enseña sobre esto y nos invita a perdonar, y nos dice por qué. Estamos viendo cómo Jesús nos enseña en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, y nos dice, ojo, si vosotros no estáis dispuestos a perdonar, yo tampoco os puedo perdonar, porque así funciona el misterio de la cruz. Un poquito de gloria de Dios en tu vida, un poquito de presencia de Dios en mi vida, dice la Biblia, que nos da la capacidad de perdonar. Estamos hablando de cosas más sencillas. Para cosas más serias necesitamos mucha presencia de Dios. Para cosas más fuertes, el ser humano necesita mucha gloria de Dios para poder llegar a perdonar. Pero muchas veces lo que sucede en la iglesia entre nosotros son cosas más pequeñas. Un poquito de presencia de Dios en tu vida te da la capacidad de perdonar. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto. Si tú y yo no perdonamos, dice que Satanás gana ventaja sobre ti y sobre mí. Si tú y yo queremos vivir en la casa de Dios, en la obra de Dios, si tú y yo queremos servir como herramientas de honra, pero tenemos ahí heridas, tenemos ahí falta de perdón, cuando pasa un día, cuando pasa una semana, cuando pasa un mes, y sobre todo si pasa un año, el responsable es tu pastor, y yo me incluyo, y tú. No es ni siquiera el que te ofendió. Cuando ya pasa tiempo, los responsables somos nosotros como pastores de enseñar a nuestras ovejas que no pueden seguir ahí con ese dolor, con esa herida. Un poquito de gloria de Dios en tu vida, un poquito de presencia de Dios en mi vida, me da la capacidad de perdonar. Solo pensando en que Jesús me perdonó a mí. Bueno, pastores que me miraron mal. Santo Dios, ¿qué hicimos nosotros en la vida pasada cuando vivíamos en tinieblas? ¿De cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros? Estamos en el capítulo 2 de Corintios y vamos a leer estos versículos. Este es el apóstol Pablo, que también le habían ofendido, pero el apóstol Pablo también sabía que él a veces ofendía, que somos de carne y hueso todavía, que no volamos de momento. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Antes no había 100 iglesias en una ciudad. Solo había una iglesia en cada ciudad. No te podías cambiar de iglesia porque alguien te había ofendido. El cielo nos invita a ser hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que entendamos el mundo espiritual y actuemos con madurez, porque el cielo quiere que seas una herramienta de honra en este gran avivamiento que viene. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también le perdono, es lo que quiere decir. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías. Y vuelvo a leer este versículo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ti y sobre mí. La única forma de salir del dolor de la ofensa es perdonando. Yo te he dado argumentos para hacerte más fácil, para hacernos más fácil el que podamos perdonar. Todos ofendemos muchas veces. En la ofensa hay cierta subjetividad. Nuestra sensibilidad, nuestra realidad, nuestro entrar, nuestro salir. Tú y yo ya sabemos que el Espíritu va a confrontar a esa persona, porque también es un hijo del Rey de Reyes, o es una hija del Rey de Reyes. Punto cuarto. No busquemos reivindicarnos. Cierra tus ojos un instante. A veces, en lugar de buscar sanidad, lo que buscamos es reivindicar lo que nos han hecho. Ese no es el camino. Con apariencia de piedad podemos hacer muchas cosas en la iglesia que al final dañarán a otros. Tú y yo sabemos que Jesús, si alguien tuvo razón alguna vez en este planeta Tierra, fue Jesús, y dice la palabra que él guardó silencio. Dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, por amor a ti y por amor a mí. Si alguien tuvo razón en este planeta Tierra fue Jesús y guardó silencio. La Biblia nos invita a no reivindicar nuestro dolor, nuestra herida, sino a buscar gracia para perdonar. Y el apóstol nos enseña diciendo, capítulo 6, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Ah, pastor, pero me han hecho daño. Tienes razón, pero necesitamos crecer, necesitamos ser más espirituales. Necesitamos tener nuestro corazón más protegido. Y el apóstol nos dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no nos llenamos más de su presencia? ¿Por qué no nos llenamos más de su gloria? ¿Por qué no nos acercamos más a su trono? para que la herida sea más pequeña y se pueda curar más rápido. Claro que nos han hecho daño, claro que tenemos razón, pero con nuestro Dios hay esperanza, con nuestro Dios hay victoria, con nuestro Dios hay fortaleza, con nuestro Dios podemos vencer. ¡Aleluya! Con nuestro Dios podemos decir a ese granduñón de 2 metros, zoquete en el autobús, con nuestro Dios, con la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, nos da el poder de decirle a ese granduñón zoquete de 2 metros, discúlpame, tenía el pie donde no debía. Es el amor de Dios que inunda tu corazón y el mío. Es el amor de Dios en tu vida y en mi vida que nos hace entender, aleluya, el misterio de la piedad. En la cruz de Jesús, con los brazos en cruz, el que más ofendido fue en la historia del cosmos, por amor a tu vida y a mi vida. Y eso, dice la Biblia, que nos constriñe, es decir, nos presiona, nos empuja, santo Dios, para entender que aunque realmente nos ofendieron, que aunque realmente tenemos razón, mirando a la cruz, cierra tus ojos si puedes, mirando a Jesús, dilo conmigo, podemos decir a nuestros hermanos, yo te perdono. Sí, es cierto, podemos decir juntos, es cierto que nos hicieron daño y que nadie se dé por aludido, no estoy pensando en nadie, por favor, pero he estado en tantas consejerías y hay personas que con una pluma de pajarillo se dañan, pero luego meten la excavadora en el jardín del vecino y hacen un destrozo con las hortensias, con los gladiolos, con los tulipanes. Somos así de subjetivos. Mirando a Jesús, recibimos fuerzas. Mirando a Jesús en la cruz, recibimos fuerzas para sufrir el agravio, para que la herida se cierre, para que no demos tanta importancia a eso que nos sucedió y estemos más disponibles. ¿Alguien está conmigo? No te voy a decir que no te hicieron daño. No te estoy diciendo eso. Estoy reconociendo la herida. Estoy reconociendo el problema. Pero te estoy dando estrategias. Estoy hablando de todos nosotros. Todos nos hemos sentido ofendidos alguna vez. Y sin duda todos hemos ofendido alguna vez. O dos. O como dicen los jóvenes, U2, ¿verdad? O2, U2. Y tres. Así somos los seres humanos. Pero mirando a la cruz, mirando a Jesús, si realmente tu amor te alcanzó, vas a poder perdonar. Tú vas a ser el primero o la primera en decir, ante el amor de Dios, no es para tanto. Y termino leyendo en Santiago 5. Recuerda cómo empezamos la reunión. Cuán bueno y cuán delicioso es para aquella bendición y salvación en tu vida. Llevarnos bien. Ah, bueno, yo voy a la iglesia y ahí estoy adorando y me llevo bien, ¿o no? Qué importante es que tú y yo nos llevemos bien. Qué importante es que los hermanos nos llevemos bien en la iglesia. Si realmente queremos estar bendecidos, ser salvos en todas las áreas de nuestra vida y ser un entorno de salvación y de bendición para otros. Es decir, ser útiles como iglesia. Qué importante llevarnos bien. Fíjate lo que dice aquí, termino con esto. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, y orad unos por otros. Recuerda que el primer punto cuando somos ofendidos es orar por el ofensor. Y fíjate lo que dice, para que seáis sanados. En todo esto de la ofensa hay mucha enfermedad, hay mucha angustia, hay rencor, hay ira y dolor. Pastores, ayudarme. No dejemos que las ovejas permanezcan heridas un día, una semana, ya es mucho tiempo. Ya es mucho tiempo. De la manera, aleluya, dice la palabra, que Jesús, el Mesías, te perdonó. De la manera que Jesús me perdonó a mí también. Dice, así hacerlo vosotros, aleluya. Así hacerlo vosotros. Siempre es mucho más lo que Jesús nos ha perdonado de lo que tenemos que perdonar a los hermanos en la iglesia. Estoy hablando del trato diario. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice, para que seáis sanados. Mientras no nos perdonamos, nos quedamos ahí en el barro con nuestra razón, Yo no te quito la razón, pero tampoco te quito la responsabilidad. Cuando ya pasa un tiempo, tu pastor, tu pastora, yo mismo y tú somos los responsables de seguir atascados en el barro, porque de la manera que Jesús nos perdonó, también debemos hacerlo nosotros. Y seremos sanados, y seremos restaurados, y todo lo que Dios dijo sobre nosotros se pondrá en marcha otra vez. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cierra tus ojos si puedes. Ahora, yo quiero hacer un llamado. Tal vez tú estás en una posición. Gloria a Jesús. Tal vez tú estás en una posición donde no has encontrado suficiente gracia para perdonar. Y esto ya no es algo humano, natural. Ya no es algo que yo pueda hacer. Yo te he enseñado teológicamente cómo funciona el mundo espiritual en la ofensa y principios básicos de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay un espacio sobrenatural. Tal vez alguien siente que necesita más gracia, más fuerza del cielo para perdonar. Eso solamente Dios te lo puede dar. El caso es que tú necesitas más gracia para perdonar. El cielo en esta mañana tiene poder para darte gracia. El cielo tiene poder suficiente para investirte a ti de fuerza y de repente vas a poder perdonar. Atrévete, pasa aquí delante. Él guardó silencio por amor a ti. A él ofendieron sin razón. A él le hicieron mucho daño. Si alguien tuvo razón en este planeta Tierra, si alguien tiene razón, es Jesús. Sin embargo, él no se reivindica. Él lo que quiere es lograr su meta, que es llevarte a ti y a mí, llevarnos a su gloria, a su reino de luz admirable. Llénate de su presencia, aleluya. Dice Jesús, lléname de tu luz, lléname de tu gracia, aleluya. Conmuéveme de tal forma que realmente salgan ríos de agua viva de mi corazón, que me coma a besos a mi ofensor. Le voy a traer un pedazo de regalo. He sido restaurado, he sido sanado. Viendo a Jesús en la cruz, viendo cómo el Todopoderoso me ama, viendo que Él dio su vida por mí, yo recibo, yo recibo, yo recibo. Levanta tus manos y di conmigo, yo recibo, yo recibo. Yo recibo tu fuerza, Espíritu Santo. Dilo, dilo, dilo. Yo recibo tu fuerza, Espíritu Santo. Yo recibo tu fuerza, Espíritu Santo.